Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, ya les he hablado de la Ciudad Azul, que con la ayuda de Endesa estamos planteando aquí en Es Radio. Hoy, dentro de este proyecto, les quiero hablar de educación. Y para ello voy a darle las buenas tardes a Begoña Muñoz de Berger, directora de proyectos de la Fundación Endesa. Doña Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Encantada de saludarte y muchas gracias por invitarnos a participar en el programa esta tarde.
Hombre, solo faltaba, porque además creo que una de las de los empeños que tiene la Fundación Endesa es el de impulsar, o al menos ayudar, contribuir a impulsar una educación de innovación y de calidad, ¿no, doña Begoña?
Sí, efectivamente así es, y lo hacemos desde dos ámbitos directamente relacionados con la educación. Uno es impulsando la innovación educativa a través de un proyecto que tenemos que se llama RetoTech, donde lo que hacemos es impulsar las vocaciones STEM a través del emprendimiento tecnológico. Y por otro lado, tenemos los premios a la innovación educativa, donde lo que queremos es innovar y despertar el interés social por el medio ambiente a través de los centros educativos y, sobre todo, destacar el protagonismo de los jóvenes en el fomento de la cultura ecológica de nuestro país.
Háblenos de forma más concreta de algunos de esos proyectos educativos que tienen ustedes en la Fundación Endesa.
Pues mira, aunque he mencionado dos proyectos, es cierto que son de naturaleza diferente. Tenemos por un lado RetoTech, que es a través del cual impulsamos las vocaciones STEM, donde lo que hacemos es una doble actuación. Por un lado, formamos a profesores en contenidos de tecnología, programación y robótica, y por otro lado, fomentamos el emprendimiento tecnológico invitando a todos los alumnos participantes en el programa a presentarnos un proyecto a final de curso que dé solución algún problema que ellos mismos hayan identificado en su entorno social o escolar. Y por otro lado, tenemos los premios de la innovación educativa, que ya he mencionado antes sus objetivos, que consiste en una convocatoria nacional, y a lo que invitamos a los centros educativos es a dar respuesta a alguna de las categorías que les proponemos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. La primera es qué es la naturaleza para ti, la segunda una solución creativa a un problema medioambiental, y la tercera es cómo mejorarías tu entorno.
¿Alguna de las respuestas, yo supongo que tendrán de todo, pero hay alguna de las respuestas que a ustedes les haya sorprendido por lo original? ¿Se encuentran cosas útiles, de verdad útiles, en lo que, en ese feedback que tienen con el alumnado?
Bueno, tengo que decir, y aquí sí que es una impresión muy personal, pero creo que la puedo transmitir así, es que la capacidad de sorprendernos, la creatividad de los alumnos y las propuestas que nos hacen cada año, cada edición, cada vez es más ingeniosa y más original. Y sí que tenemos propuestas concretas entre los dos proyectos, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente. Sí que hay temáticas en las que los alumnos parecen demostrar un interés pues más profundo, como pueden ser pues proyectos relacionados con la creación de huertos urbanos inteligentes, proyectos relacionados con el ahorro del agua, las energías limpias y las renovables. Y en el caso de RetoTech, además, lo que nos han demostrado año tras año es que los alumnos españoles cada vez están más sensibilizados con los alumnos desfavorecidos. Y si quieres, te doy ejemplos concretos.
Hombre, mira, pues esos son lo que más le gusta a la gente, son los ejemplos concretos, doña Begoña.
Pues mira, te voy a contar. El año pasado, en la edición pasada de los premios a la innovación educativa, los tres proyectos ganadores fueron una propuesta de un jardín vertical en una pared del centro escolar que era autogenerador de la energía del propio centro y del propio barrio, que nos lo presentó el Colegio La Salle de Bilbao.
¡Qué bárbaro!
Sí, fue impresionante, la verdad que fue un proyecto precioso. Por otro lado, el Centro Sagrado Corazón de Zaragoza nos presentó una propuesta impresionante para reducir el uso de plásticos en las grandes superficies y sustituirlos por otro tipo de materiales en cuanto a los embalajes y el transporte de los alimentos. Y luego el tercero fue un proyecto cooperativo maravilloso para mejorar el hábitat agrícola y ganadero de la campiña gallega, y nos lo presentó un centro escolar de Lugo que se llama San Rosendo. Y por otro lado, relacionado más con las necesidades de los alumnos desfavorecidos, en el caso de Retotec sí tuvimos también dos proyectos ganadores maravillosos, que por un lado, uno de ellos estaba relacionado con un chaleco que se llamaba Chaleco ANE, bueno, que se llama, que es un chaleco para la ayuda a las necesidades y las emociones de los alumnos con trastorno del espectro autista. Lo crearon los propios alumnos del centro para ayudar a sus compañeros desfavorecidos. Y lo que hacía el chaleco, a través de unas bombillas mediante LEDs, es que identificaba las emociones y las necesidades del alumno con el trastorno que tenía el chaleco puesto. Y de esta manera, el resto de sus compañeros le podía ayudar en sus necesidades.
No ya solo por la parte técnica, sino por el fondo, el de los valores que hay detrás de una iniciativa así, me parece una cosa buenísima, doña Begoña. O sea, porque eso de pensar está muy bien. Pensar además soluciones científicas, soluciones viables, estupendo. Pero pensar en que puedes tener un compañero que necesita de tu ayuda y ponerte manos a la obra, me parece que es algo precioso de inculcar a los niños.
Sí, así es, y eso es una de las cosas que hemos querido inculcar mucho, sobre todo a través de Retotec, que, como te digo, no solamente formamos a los profesores en conocimientos técnicos, sino, bueno, que a lo que invitamos y a lo que retamos a los alumnos es a que piensen y se reflexionen sobre su entorno, qué necesidades hay, cómo pueden ayudar, cómo desde un proyecto concreto ellos pueden mejorar su entorno, tanto escolar como social. Y luego hubo un proyecto también muy bonito, ganador, en el caso de Retotec, que se trató, bueno, que nos presentó un proyecto, el Colegio Cardenal Espínola de Madrid, que se llamaba Temos para Todos, y que consistía en la creación de un centro educativo sin barreras arquitectónicas para que cualquier alumno o compañero suyo que no tuviera, bueno, que tuviera una movilidad reducida, se pudiera desenvolver en su centro escolar sin ningún tipo de limitación ni problema de accesibilidad.
Por cierto, ¿qué tal alumnos son los profesores?
Pues Omar, en el caso de Retotec tengo que decir que son tremendamente entusiastas, no solamente lo digo a la hora de recibir la formación, sino a la hora de ellos acompañar y dirigir a sus alumnos en la creación del proyecto. Son una pieza clave, como todos sabemos, los profesores son personas de grandes vocaciones y que acompañan a los alumnos durante su proceso de aprendizaje de una forma tremendamente divertida y tremendamente interesante. Y lo que nos han demostrado además, a través de su implicación en las redes sociales, es que a través de Retotec han creado una comunidad concreta en la que hablan sobre los propios proyectos, y bueno, y pues tengo que decir que en Twitter, cada vez que los profesores lo viralizan, pues hemos sido trending topic 5 veces seguidas, con lo cual estamos muy contentos y muy agradecidos a la comunidad educativa y en concreto a los profesores por el entusiasmo con el que han acogido el proyecto.
La gente que nos esté escuchando y diga, bueno, pero ¿cómo puede participar uno de estos proyectos de la Fundación Endesa? Dígame usted, doña Begoña, como directora de proyectos de la Fundación Endesa, ¿cómo hacen la selección? ¿Se ponen en contacto ustedes con los colegios? ¿Son los colegios los que se ponen en contacto con la Fundación? ¿Es la administración la que elige los colegios? ¿Cómo va?
Pues mira, en ambos casos tengo que decir que tenemos el apoyo y la difusión y enormemente agradecidos a las consejerías de educación, en el caso de Retotec, de la Consejería de Educación de Madrid, de Aragón y de Andalucía, porque son las propias consejerías quienes en septiembre lanzan la convocatoria a todos los centros públicos, privados y concertados de su comunidad. Lamentablemente, bueno, la quinta edición de Retotec ya está en marcha, los alumnos ya fueron seleccionados a principio de curso y ahora lo que estamos esperando es a que en el festival de junio nos presenten sus proyectos. De hecho, los profesores ya están prácticamente terminando su formación, la terminarán en enero. Y habrán pasado, después de esta edición, 19.000 alumnos y unos casi 1.300 profesores de las tres comunidades. En el caso de los premios a la innovación educativa, aprovecho para hacer un llamamiento porque la convocatoria sigue abierta hasta el día 20, con lo cual quedan unos días por si hay algún centro interesado que pueda presentarse. También nos difunden la convocatoria las 17 consejerías de Educación y Medio Ambiente de las distintas comunidades autónomas y luego a través de comunicación que nosotros hemos hecho en medios especializados y a través de la Fundación Europea Sociedad y Educación, que es nuestro socio educativo en este proyecto, que hace una gran difusión y una gran labor a la hora de dar a conocer el proyecto.
Doña Begoña, sí, con sinceridad, ¿las administraciones públicas se vuelcan todo lo que deberían con unos proyectos por parte de la fundación de una empresa como Endesa? ¿Encuentran ustedes más dificultades de lo que esperan para hacer la labor social que llevan a cabo?
Pues la verdad que tengo que decir, como te decía en la respuesta anterior, que nosotros nos hemos encontrado desde hace 4 años que pusimos en marcha Retotec con un apoyo inestimable por parte de las consejerías de educación.
En
de
general, pero digo, en esas consejerías en concreto le han apoyado en general, al ser claro, es que yo supongo que con esto tiene uno casi las puertas abiertas, ¿no? Porque va con unos proyectos como los suyos, así que en general, en este caso la administración, ¿ayuda más que entorpece?
En este caso, ayuda y ayuda mucho. Y de hecho, es una ayuda imprescindible para el éxito de los proyectos y para que este contenido llegue a los alumnos y a los profesores españoles. Imprescindible. Sin las consejerías, no podríamos hacerlo.
Bueno, pues fíjense que normalmente no les tenemos muchas buenas noticias que contar y en el caso de los políticos, datos concretos, pues en este caso, de la Fundación Endesa le dice, oye, para hacer lo que nosotros queremos hacer, sin las consejerías no es posible o no lo sería tan fácil y lo llevan a cabo. Se le nota que usted disfruta con su trabajo, ¿eh, señora Muñoz de Berger?
Sí, disfruto, la verdad que disfruto y tengo, bueno, la suerte de poderme dedicar a esto, que creo que es tremendamente agradecido. Porque, bueno, al final, en lo que nosotros, por lo que nosotros trabajamos también es por transformar, mejorar, innovar la educación española desde nuestra pequeña parcela, y lo que sí que vamos viendo año tras año son resultados. Y como decía antes, pues muy agradecidos a las consejerías y a los socios que tenemos. En el caso de Retotec es ABQ, que es una empresa española que se ocupa de la formación de los profesores y del material de robótica, y en el caso de los premios a la coinnovación, pues de la Fundación Europea Sociedad y Educación, que también pues son un socio colaborador importantísimo e imprescindible en este proyecto. Así como también tengo que decirte que, por supuesto, de parte de Endesa y de nuestra asesoría jurídica, que es quien le da estructura a todas estas buenas ideas y labor que intentamos hacer con los colegios.
Ah, esa parte me interesa, porque una cosa es las buenas intenciones, claro, y luego cómo se plasman esas intenciones. Ahí, eso del departamento jurídico se lo habrán agradecido si le están escuchando, pero me parece interesante que me lo desarrolle, porque claro, uno puede, yo no sé si este es el caso, yo le voy a poner cómo lo visualizo yo. Llega Begoña Muñoz de Berger otra vez y dice, oye, que queremos hacer esto. Y hay alguien que le dice, pero Begoña, ¿y esto cómo se hace? ¿Y empiezan ustedes a trabajarlo? ¿Cómo es el proceso desde que se tiene una buena idea hasta que se lleva a cabo. Es la cadena de montaje. ¿Cómo empieza?
Precisamente por eso he querido mencionar la asesoría jurídica de Endesa, porque efectivamente esto no es solo, estos resultados no serían posibles sin una buena estructura. ¿Cómo es la cosa? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es desde la Fundación identificar una necesidad en la sociedad española. En este caso, como estamos hablando de educación y medio ambiente, identificamos estas necesidades. Buscamos el socio adecuado, que ya los he mencionado, y nos ponemos a trabajar y a diseñar un proyecto conjunto. En ese diseño de ese proyecto conjunto entra la asesoría jurídica para armar una estructura jurídica que permita llevar a cabo el proyecto, porque sin esa estructura, pues a lo mejor no podríamos nosotros no podemos entrar en los centros educativos a puerta fría tampoco. Tenemos que tener todas las bases de nuestros, bueno, en el caso, en todos los proyectos, pero en estos casos concretos, tanto Retotec como los premios a la coinnovación tienen unas bases de participación que son públicas. Esas bases, por supuesto, están revisadas, depositadas ante notario y filtradas por nuestra asesoría jurídica, porque sin eso no podríamos actuar con transparencia en la educación.
Sé que no es un negociado, doña Begoña, y bastante tiene usted con los proyectos que tiene que supervisar, dirigir, idear, pero como usted lo ve desde dentro y como con su trabajo en la Fundación es capaz de estar en el corazón de los centros educativos, conocer a profesores, conocer a alumnos, conocer a directores de centros, como los políticos siempre están hablando de pactos educativos, ¿usted cómo cree que se puede mejorar la educación en España, además de con proyectos como el suyo de llevar la innovación a esos centros educativos? No sé si la meto en un berenjenal, pero es que me parece muy interesante escuchar todas las ideas posibles.
Pues yo la verdad que soy una gran fan y gran defensora de las alianzas público-privadas. Yo creo que para incidir en la educación española y mejorarla, bueno, mejorarla lo digo desde la humildad, intentar transformarla en la medida en que podamos, es imprescindible que haya una buena alianza entre la administración y en este caso, bueno, porque nosotros somos una entidad privada, pero creo que es una fórmula que es un win-win strategy, como dicen los ingleses, para ambas partes y sobre todo para los alumnos y los profesores. Creo que tenemos que ir de la mano, ampliando cada vez, no solamente también involucrando a lo que es la comunidad educativa y de la forma más activa posible, pues a través de los centros de educativos y las asociaciones de educación y de educadores españoles que hay en este país. O sea, creo que las alianzas conjuntas y sumando esfuerzos es como vamos a llegar a incidir de verdad en la educación española.
Perdone que la exprima ya, pero ya estoy aprovechando. Esto ya es donde hay confianza. Usted, cuando habla de los proyectos de la Fundación Endesa y me está hablando, es que yo me lo estoy imaginando y de momento estaba viendo solo colegios o institutos. ¿En universidades también llevan a cabo proyectos?
Sí, también. En educación, desde la Fundación Endesa lo que queremos es innovar en todos los niveles educativos. Y sí, tenemos un programa de becas y premios de excelencia académica con la Universidad Pontificia de Comillas, a través de las cuales, a través de este convenio, lo que hacemos es otorgar becas a alumnos excelentes con necesidades económicas y también a final de curso premiamos a los 5 mejores alumnos de 5 titulaciones diferentes con el mejor expediente en toda su carrera universitaria.
Luego se le hace seguimiento a los alumnos. ¿No tiene usted curiosidad? Sí. Porque ¿cuántos años llevan ya con estos proyectos?
Pues de los 3 que he hablado, más o menos 4 ediciones. Bueno, en el caso de Retotec son 5, en el caso de la Universidad de Comillas llevamos 4 años, porque acompañamos a los alumnos desde que entran en la universidad hasta que terminan el grado o el doble grado, en el caso que elijan el doble grado. Y en el caso de Coinnovación estamos en la 4ª edición, o sea que estamos hablando de resultados consolidados.
Sí. Y no, lo decía por simple curiosidad de, claro, hay proyectos de los que usted me está hablando que los alumnos que hay detrás de ellos, ya sean universitarios o de secundaria, son gente brillante. Y de pronto lo que pasa es que han pasado todavía pocos años. Pero no me extrañaría que usted en el futuro dijera, oye, pero si este nombre y esta cara me suena, Dice, sí. Y este ahora es el, este es astronauta, este es ingeniero que está con, ha descubierto, anda, pero si los que han, los científicos que han descubierto tal, dice, si yo a este chico juraría que le ha dado un tal, o alguno que le dio un disgusto y diga, pero si este ministro me suena a mí que pasó antes por un proyecto.
En el caso, no, totalmente de acuerdo, y de hecho, el objetivo, por ejemplo, del programa de becas y premios de excelencia académica no es solamente hacer una aportación económica a estos alumnos con que puedan necesitarlo más o menos, sino la idea y lo que estamos también intentando es crear una comunidad de becarios. Lo que hacemos es que les reunimos 3 veces al año, una vez es en la universidad, junto con el rector y el presidente de la fundación, que convocan a los alumnos y a sus familias para entregarles las becas. Y luego les reunimos 2 veces al año aquí en Endesa, en la compañía, con la idea de darles a conocer el negocio, el sector y además, sobre todo, por generar ese vínculo emocional y ese orgullo de pertenencia a el programa de becas Fundación Endesa, para tener una relación continuada y personalizada.
Pues doña Begoña Muñoz de Berger, directora de proyectos de la Fundación Endesa, no la entretengo más porque la dejo disfrutando, es decir, haciendo su trabajo. Y yo a usted no la conozco, pero me ha resultado muy agradable charlar con usted estos minutos.
Bueno, pues encantada de volver a participar en el programa cuando lo consideréis. Por supuesto, muchísimas gracias y gracias a los oyentes, sobre todo.
Un saludo muy fuerte y muchas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta mañana, oyentes.